Fernando Savater, muy buenas tardes. Hola, y bienvenido a Córdoba.
Encantado, buenas tardes.
¿Hay que tener mucho valor para convertirse en educador hoy día en este país?
Sí, bueno, yo creo que siempre la educación tiene que ir acompañada de un cierto coraje para ejercerla, porque claro, cuando uno educa, de alguna forma tú te conviertes en representante del mundo ante las personas que han llegado a él después y que tienen que conocerlo. Entonces tú vas a ser un poco como el introductor, el huésped que los vas a recibir en el mundo. Entonces, claro, eso, como el mundo no es precisamente un lugar idílico y como muchas cosas del mundo no te gustan y sin embargo tú tienes que convertirte en portero para que la gente entre dentro de ese mundo, pues hay que tener un cierto coraje para, a pesar de que hay cosas que no te gustan, pues las que te gustan, transmitirlas y asumir esa carga, digamos, de convertirte en representante del mundo ante los jóvenes que, como todos los jóvenes, creen que el mundo nació con ellos.
Oiga, ¿y cree que se debería valorar algo tan simple como la capacidad de comunicar de esos futuros educadores?
Sin duda. Yo creo que la comunicación, o sea, una persona que se dedica a educar es un comunicador, eso es evidente, y tiene que saber expresarse y tiene que tener una cierta chispa, digamos, empática, ¿no?, para hacer llegar sus mensajes, porque claro, a veces pues eso es muy difícil, no se puede enseñar a eso, pero es que es verdad que esa habilidad es necesaria. Hay personas muy eruditas, muy buenos conocedores de la materia, etcétera, pero que realmente son opacos a la hora de transmitirla, y la gente los oye y no se siente motivada en absoluto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que un poquito de eso, de arte, de comunicar, hay que tener.
Además, me temo que todos hemos tenido profesores que no sabían comunicar en absoluto. Oiga, ¿y cree que nuestro sistema educativo actual, sobre todo el de primaria y el de secundaria, incide en cuestiones tan importantes como la de formar a personas autónomas y formar a personas completas?
Esa es la idea, ¿no? Efectivamente, la formación que debe dar la escuela primaria y secundaria no es, es por supuesto enseñar una serie de destrezas básicas, el uso del lenguaje, de la aritmética, etcétera, etcétera, pero también es la formación cívica y la formación humana, ¿no? Es decir, el último propósito de la educación es cultivar la humanidad, es decir, desarrollar la humanidad. La humanidad no es una cosa meramente genética, ¿no? No es que estemos programados por la naturaleza para ser humanos, sino que es la sociedad la que debe de alguna manera transmitirnos esos valores de humanidad para las cuales estamos dispuestos, pero necesitamos que nos los transmitan. Entonces eso es un tipo de valores que exige pues afinamiento, no son meros conocimientos, es una forma de ser lo que estamos tratando de transmitir, y eso ya es más complicado.
Le voy a hacer una pregunta casi retórica tratándose de usted. ¿La religión se debe enseñar en la escuela?
Bueno, pues efectivamente es una pregunta que yo creo que es bastante obvio. La escuela pública, o aquella que tiene fondos públicos concertados o lo que sea, lo que debe transmitir son los conocimientos científicos, de acuerdo con lo que se sabe en ese momento de los temas que se propongan, y los valores constitucionales que todos compartimos necesariamente. Todo el resto son cosas que se tienen que transmitir pues en parroquias, en sinagogas, es decir, en donde cada cual, digamos, quiera verse, buscar su excelencia espiritual, ¿no? Pero la excelencia espiritual no es una tarea de la escuela. La escuela no quiere hacer santos, sino buenos ciudadanos. Y los buenos ciudadanos no tienen por qué tener ideas religiosas. Lo basta con que tengan unas ideas de moral cívica, que es la que compartimos todos.
Bueno, como todo el mundo sabe, usted es un laicista público, convencido. De hecho, le he escuchado decir en alguna que otra ocasión, y le he leído, que el laicismo es el principal requisito de la democracia. Yo creo que hay ahí con la educación.
Uno de los principales. No, el laicismo es un requisito, evidentemente. No es un ingrediente optativo. No es que de esas cosas que dice, ¿le echo nuez moscada o no? No es un ingrediente optativo. El laicismo es un elemento necesario de la democracia.
En los últimos días en que hemos oído hablar de excomunión y herejía a propósito de la ampliación de la ley del aborto, no sé qué piensa usted cuando escucha estas cosas, no sé si piensa que llegará a ver el modelo de Estado laico que usted propugna.
Bueno, es que ahí yo, en cambio, casi diría que eso también es un poco, revela que a veces los laicos, los no religiosos, todavía guardan un poco resabios excesivamente religiosos. A mí, por ejemplo, que el señor Martínez Camino, este no sé qué, me diga que me va a excomulgar, me da igual. O sea, es como si este Pepe el Brujo, este que lanza maldiciones contra Ronaldo, pues dijera que se me va a caer el pelo más deprisa de lo que se me cae ya. Bueno, pues me da igual, o sea, no me lo creo. Entonces, yo tengo amigos que estaban muy indignados. Es que fíjate, ha dicho que vas a comulgar y tal. Y uno le dice, pero bueno, ¿tú vas a comulgar? No, yo nunca. Así que basta que te excomulguen. O sea, que quiero decir, vamos a tomarnos en serio. Bueno, el que quiera, el que se lo crea, el que se ha afiliado, estás la Iglesia Católica, pues tiene unas jerarquías y tiene unas cosas. Si tú quieres formar parte de eso y te lo tomas en serio y no sé qué, pues entonces tú tendrás el problema. Pero ese señor pues dice lo que dice y los demás no tenemos tampoco por qué hacerle caso. El problema es dar a eso una importancia mayor que la de Pepe el Brujo, la de que sé, pues no, o sea, bueno, y ese señor piensa eso, pues me parece muy bien, pero que salga como una anécdota, no que se convierta por virtud de los medios de comunicación en algo que todos tengamos que estar debatiendo. O sea, a mí no me interesa esa cosa. Yo creo que a unas personas adultas y culturalmente desarrolladas, pues las comuniones no les deben preocupar excesivamente. Entonces ya está, yo no sé, pues bueno, al que alguien le preocupe, que lo resuelva a su modo. Pero en general, en la sociedad, yo creo que eso pues es una parte de más o menos pintoresca, digamos, de nuestra pluralidad, ¿no?
Y volviendo a esa ampliación de la ley del aborto, ¿cómo está viviendo usted? ¿Qué le parece todo el debate que se está generando alrededor?
Hombre, yo creo que esa era una ampliación, que todo el mundo está de acuerdo en que, vamos, una ampliación, una revisión de una ley sobre salud sexual, reproducción y aborto. No, no, el aborto no es el objetivo de la ley, lo importante es la maternidad consciente, consentida, deliberada, es decir, no impuesta por la biología, sino elegida y optada por como una decisión. Entonces, eso está bien, reformar la ley anterior, que era confusa en muchos aspectos, etcétera. Lo malo es que esta ley actual no sé si resuelve las confusiones, es decir, mezcla también otra vez los plazos y los supuestos, se presta a un poco a la confusión. Entonces, claro, evidentemente los críticos normalmente no critican esas deficiencias, sino lo que están criticando es la propia existencia de una ley en la cual el aborto está admitido, ¿no? Pero los que admitimos el aborto como parte de la elección de una maternidad responsable, querríamos una descripción de los casos de interrupción del embarazo admisibles lo más nítida, lo más clara y lo menos ambigua posible. Y yo creo que esta ley todavía no apunta en ese sentido, ¿no?
¿Y cree que las chicas de 16 años deben abortar sin el permiso de sus padres?
Sin el permiso, bueno, lo primero que tenemos que hacer, y eso es lo que yo creo que es una cosa también urgente ya aparte de esto, es fijar la mayoría de edad para todo, digamos, con el mismo criterio. Es decir, lo que es absurdo es que las chicas o los chicos sean menores de edad para salir por la noche, mayores para tomarse una cerveza, menores para no sé qué. Bueno, eso es lo que no puede ser. O sea, tiene que haber una, es decir, la mayoría de edad empieza en tal momento y para todo lo que es, o sea, para todas las elecciones autónomas, higiénicas, lúdicas, eróticas, etcétera. Y a partir de ese momento se acepta. Entonces, eso es lo que hoy no hay. Entonces, yo creo que una chica de 16 años, evidentemente, hoy, con la consideración cultural y social que tenemos, puede y debe tener el derecho de abortar, aunque sus padres no lo autoricen. Lo que pasa es que a mí me parece que sus padres deben tener conocimiento de ello. O sea, porque los padres, por otra parte, son responsables de los hijos. Es decir, si de pronto tú tienes una hija de 16 años, y la hija de 16 años desaparece de casa y pasa un mes y no la has visto, bueno, te vas a la comisaría. Quiero decir, tienes una responsabilidad. Nadie se queda tan tranquilo y dice, ah, pues habrá ido y ya volverá cuando le dé la gana, ¿no? O sea, tú tienes una responsabilidad porque si la encuentra en una cuneta, alguien te va a preguntar a ti que por qué no has... Entonces, si los padres tienen responsabilidades, que las tienen, yo creo que las tienen sobre los hijos hasta que realmente llegan a la mayoría de edad a todos los efectos, entonces, pues me parece que deben por lo menos tener conocimiento y quizá pues una voz o una posibilidad de consejo, aunque luego la decisión última recaiga en la interesada, ¿no?
Déjeme que le pregunte por otro asunto que a usted no le gusta nada, el nacionalismo. Usted dice que el nacionalismo atonta, y no sé si tiene alguna teoría de por qué el nacionalismo es tan débil aquí en Andalucía.
Hombre, afortunadamente yo creo que Andalucía desde tiempos casi prehistóricos, ¿no?, ha sido un lugar de paso y de cruce y de mestizaje de culturas, ¿no? Es decir, las zonas, digamos, más sacudidas históricamente, que han conocido más, digamos, más flujo de grupos humanos, etcétera, normalmente aceptan el mestizaje como algo positivo, ¿no? Solamente esos que dicen, no, aquí nosotros hemos estado en estas cuatro montañas y nunca ha venido nadie en 20 millones de siglos y tal. Bueno, pues, claro, pues, bueno, una desgracia que tienen ustedes, ¿no? O sea, por algo no habrá ido la gente allí, no tendrían ustedes nada interesante que ofrecer, ¿no? Yo creo que los lugares, digamos, en que hay más mestizaje, pues es donde el nacionalismo real, digamos, o sea, el nacionalismo más visceral tiene poco efecto. Lo malo es que en España hay una especie de imitación del nacionalismo por razones pragmáticas, es decir, todas las regiones dicen, oiga, mire, qué bien le van a los nacionalistas cuando lloran y qué caso les hacen y cómo las... Y entonces, en sitios en que culturalmente en realidad no hay verdadero nacionalismo, pero la gente pone cara de nacionalista y se pone un vestido de nacionalista y sale desfilando con una marcha, no sé qué, porque cree que eso le va a dar ventajas delante de Madrid, ¿no? Todo el mundo ha aprendido que en el fondo el nacionalismo no es más que el viejo caciquismo español, pero con banda de música y parlamento autonómico. Entonces, claro, al ver que ese caciquismo tiene buenos resultados para los que gobiernan en cada sitio, pues todo el mundo dice, oiga, yo también quiero ser nacionalista, aunque sea de un sitio que hasta anteayer no existía ni el sueño de la nación, ¿no?
¿Saben lo que le hemos oído decir a algunos nacionalistas andaluces? Que este es el único nacionalismo no excluyente, que el propio himno de Andalucía, cuya letra es de Blas Infante, es el único que cita a España y a la humanidad. ¿Usted cree que es posible eso, que haya un nacionalismo no excluyente?
Bueno, sí. A lo mejor pues podemos llamar nacionalismo a lo que es, pues no sé, un apego a lo propio, al regionalismo, no sé. Yo creo que eso, llamar nacionalismo a un nacional, los nacionalismos precisamente se caracterizan, digamos, por establecer una frontera entre lo mío y lo de los demás, ¿no? Entonces, si esa frontera, pues, no, nadie, digamos, es un nacionalista de la humanidad, por ejemplo, que son cosas que a veces se excluyen, ¿no? Entonces, hombre, lo que pasa es que es verdad que, como todas las enfermedades, hay nacionalismos graves y leves. Entonces hay nacionalismos que son un poquito más folclóricos y que no tienen grandes, en fin, no traen grandes males a las sociedades, y otros, en cambio, que desgraciadamente pues son nacionalismos en fase terminal que crean graves males a la sociedad, ¿no?
Sigue usted en la cocina del partido que lidera Rosa Díez en UPyD. ¿Se siente usted político, señor Savater?
Yo me he pasado la vida dando clases y defendiendo que en una democracia políticos somos todos. Que esa idea de que los políticos son una casta especial, que han llegado, pues no se sabe de dónde, con un patillo volante de otro planeta para torturarnos, no es verdad. Es decir, que en una democracia, la diferencia que hay entre una democracia y una dictadura o una autocracia es que la política es una obligación de cada uno de los ciudadanos. No es algo electivo, es una obligación de cada uno de los ciudadanos. Los griegos tenían una palabra muy crítica para el que no quería mezclarse en política, le llamaban idiotes, ¿no? El idiotes, el que vivía solo para él mismo, era el ciudadano que no entendía que en una polis tienes que ser político. Entonces todos somos políticos. Unos tienen una capacidad más de gestión, que yo desde luego no estoy entre ellos, otros pues pueden dar ideas, otros simplemente pueden dar su opinión o su voto, pero todos somos políticos y yo creo que todos tenemos que ejercerlo. Entonces yo he ejercido como político a mi escala y a mi medida desde siempre, desde las épocas del franquismo, y así me fue, y luego pues ahora también.
La última pregunta, y creo que la más rara. ¿Le hubiera gustado ser extranjero? ¿Le hubiera gustado haber nacido bajo otras tradiciones?
Bueno, yo creo que todos somos extranjeros, ¿no? Plutarco, cuando escribe sobre la sobre los, digamos, sobre los otros, sobre la, sobre los extranjeros, dice que todos debemos tratar bien a los extranjeros, porque debemos recordar que en el fondo todos lo somos. Nacer es venir a un país extranjero. De modo que todos al nacer venimos a un país extranjero y por lo tanto tenemos que recordar que todos somos extranjeros.
Fernando Sabater, que lo pase bien en Córdoba. Gracias por estos minutos.
Encantado, muchas gracias.